El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas.
Amigos oyentes de la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, tenemos hoy un programa especial de Bermejo Mundo, porque estamos terminando un ciclo importante con líderes comunitarios. Inicialmente empezamos con el gordo Fernando García, de Barrio Comparsa, luego invitamos a Jason Henao, y hoy está invitado Orley Mazo, que es un líder comunitario bastante conocido y que muy interesante, que nos va a contar muchas historias que tienen que ver con su trabajo comunitario, sobre todo en un lugar muy importante de la Comuna 4, que es Moravia. Bienvenidos al programa.
Vidas en la vía.
Bueno, amigos de Bermejo Mundo de la Calle Abierta, estamos en la Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan. Tenemos aquí la presencia de Luis Miguel, de Adriana Arenas, también pues, parte del equipo de la Cuarta Estación del Bermejo Mundo, y a Orley Mazo, que está vinculado desde un proceso muy antiguo, muy importante, con el sector de Moravia. Cuando digo antiguo, no es porque seamos todos un montón de viejitos, sino que simplemente lleva un proceso bastante largo en esa comunidad. Y eso trata la primera pregunta que le vamos a hacer. Ya después nos vamos intercambiando preguntas. ¿Desde cuándo estás vinculado como líder comunitario en el sector de Moravia?
Hola, un agradecimiento muy especial por la invitación, por este reconocimiento. Lo que pasa es que yo siempre he manifestado que eso de ser líder, eso no lo dice uno.
Dice la comunidad, claro.
Esa es la comunidad la que empieza a darle ese reconocimiento a uno, porque en la medida, yo soy una de las personas que tengo unas máximas de trabajo, y de ellas es que yo no soy de las personas que respondo ni que no sé, ni que no tengo, ni que no hago, ni que no soy capaz, ni que no puedo. Entonces, en la medida que la comunidad me empieza a preguntar alguna necesidad que tenga o algún beneficio que se esté prestando o algún servicio que esté llegando a la comunidad desde la administración municipal o desde cualquier institución descentralizada que esté en el territorio, inmediatamente yo trato de darle solución a esa respuesta.
¿Y hace cuánto tiempo estás en eso?
No, desde los primeros años que yo llegué a Moravia, que llevo más de 40 años viviendo ahí.
Ah, muy importante.
Empecé con ese proceso de cuando uno tiene una necesidad básica y la tiene suplida, pero también hay otros que la necesitan, entonces uno empieza a darle esa información y a contarles de qué es lo que está pasando en el territorio, desde la parte deportiva, cultural, ambiental, desde la educación, desde todos los componentes que yo siempre digo que van en construcción del ser humano.
Bueno, Adriana también tiene otra pregunta.
Orley, ¿cuál ha sido ese incidente que ha cautivado o ha motivado tu trabajo para quedarte ahí en Moravia y trascender? Porque has hecho cosas maravillosas.
¿Como la actividad que más te ha gustado?
Sí.
Como le estaba diciendo, lo que más me gusta a mí es trabajar por las necesidades básicas del ser humano. Y cuando uno habla de esas necesidades básicas, no necesariamente tiene que ser dinero, tiene que ser plata.
Sí.
No, hay que buscar es el bienestar del ser humano de acuerdo a sus necesidades y posibilidades que tiene, ya sea, como les decía anteriormente, desde la cultura, el deporte, la recreación, la convivencia, la misma salud, todo lo que se puede hacer en beneficio y construcción del ser humano, ahí siempre voy a estar yo.
Esa incidencia, pues yo que te conozco ya hace algún rato, esa incidencia que tuviste en tu trabajo cuando la construcción del CDS de Moravia, quiero que nos hables de eso.
Ah, bueno, eso fue un proceso, eso fue uno de los procesos que yo me atrevo a decir con todo respeto, con los oyentes y con los que saben y conocen de la cultura, que es un precedente a nivel cultural.
Histórico.
Histórico, patrimonial, no solo desde la ciudad de Medellín, desde Moravia, la Comuna 4 de Aranjuez, la zona 1, comuna 1 popular, Santa Cruz 2, comuna 3 Manrique, comuna 4 Aranjuez, sino a nivel nacional e internacional, además porque es el espacio que nos soñamos, más de 70 líderes del territorio, muy en torno a una necesidad que tenía el territorio de Moravia como tal, y que después se expandió a todo lo que ya les comenté, municipal, departamental, nacional e internacional. Y es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que es el único espacio a nivel mundial.
Que tiene un eslogan muy bello, la casa de todos.
Ajá, que inclusive que es el único espacio a nivel mundial que no se lo pensó nadie en la administración municipal. Es un espacio soñado desde el liderazgo comunitario de Moravia.
Bueno, esa pregunta que hizo Adriana tiene que ver un poco con lo que uno ha sentido de Moravia. Es como una especie de ciudadela aparte de, pues digámoslo, cuál ha sido la incidencia
en
la comuna, sí, como un pequeño pueblito. Y entonces, ¿cuál ha sido la incidencia de tu trabajo en toda la comuna 4?
Sí, a partir de ahí empezamos, como les decía, eso inicia desde un plan parcial, una figura de plan parcial que, de acuerdo a todas esas características especiales que tiene Moravia, entonces tiene varios componentes: el físico espacial por la ubicación, el sociocultural por la diversidad cultural, el socioeconómico, porque allí se implementaba o se implementa la mal llamada economía informal, que todo lo que tiene que ver con las ventas ambulantes, el socioambiental por la situación del componente de basurero. Entonces desde ahí empieza, y desde el componente sociocultural llega una comisión por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana, por ahí iniciando la década de los 2000, que a ver cómo se iba a intervenir socioculturalmente el territorio. Entonces ahí es donde nos convocan a varias personas que teníamos labores o trabajos desde diferentes componentes: social, ambiental, cultural, desde educación, desde lo deportivo, desde juntas de acciones comunales, clubes de vida, y empezamos a reunirnos. Empezamos, nos dijo que cómo se iba a intervenir socioculturalmente, y nosotros decidimos, desde el conocimiento poco que teníamos del territorio, dijimos que necesitábamos una casa de la cultura. Cuando salimos a reconocer el territorio, ahí cuando nos dimos cuenta de la diversidad, que en un sector suena el vallenato a todo taco desde las 6, 7 de la mañana.
Conozco ese sitio.
Que en otro sector, con todo respeto, sí, con los oyentes afros o negros, estaba la Negramenta con todas sus dinámicas sociales, Choco Chiquito. Que en otro sector estaba la colonia de Guarabá, que en otro sector estaba el Oriente Antioqueño. Entonces cuando entramos a la mesa dijimos, no necesitamos una casa de la cultura, necesitamos es un centro donde se forme, se fomente, se promueva, se desarrolle y se proyecte.
Multiplique toda la cultura.
Y se proyecte toda la diversidad cultural que hay inmersa en este territorio.
Siguiendo este libreto, me parece interesante, es, a ver, tú llegaste a Moravia, pero tú eres migrante de otro lugar, pues, ¿dónde naciste vos o tu familia y cómo llegaron allá?
Yo soy originario de San Luis, Antioquia.
¡Ay, qué maravilla! Wow. Tierra de charcos muy buenos. Y entonces llegaste allá, pues, y, pues de alguna manera, un asentamiento. Llegaste
sí, llegamos, ya el asentamiento ya no estaba tan como asentamiento, ya estaba más construido, pero sí era todavía no tan desarrollado, como se dice, entre comillas, con vías pavimentadas, no, ni casas de segundo piso, todas eran de primer piso, pero también llegamos de la misma manera como llegó la mayoría de población a Moravia, que somos desplazados por X o Y situación de violencia en diferentes partes del país.
Wow. Eso es cierto.
Orley, cuéntanos, ahora que medio gozaste el tema del basurero, pues para mí era algo que realmente, pues como que me llamaba mucho la atención, pero no entendía. Estaba muy niña cuando pasaba y veía ese basurero tan impresionante, pero cómo convergía la gente ahí alrededor del basurero. Cuéntanos, cuando llegaste, todavía si sea el basurero, cómo fue ese proceso. Cuéntanos algo respecto.
Hay una situación, y es que hay un imaginario ante la ciudad, el país,
que Moravia es un basurero.
Moravia es un basurero. Y también dicen que nosotros somos muy cochinos, que porque nosotros creamos un basurero y nos pusimos a vivir en él. Y eso es totalmente falso.
No.
Primero fue la gente que la basura. La Moravia data desde los años 50.
Sí.
Que empezó a llegar la población ahí. Y el basurero empezó en los años 60. Desde las mangas de la minorista, el Chagualo, la Universidad de Antioquia está construida sobre basura, el Parque Norte. Y por ahí en los años 70, en vez de recoger toda esa basura y limpiar el terreno, lo que hacen es que decretan, porque donde el río Medellín se crecía, dejaba dos lagos, el del Parque Norte y otro que quedaba en Moravia.
Claro. Sí, sí.
Por ahí en los años 70 decretan de que ahí en ese lago que quedaba en Moravia iba a quedar el basurero de la ciudad. Y no se estaban percatando que quedaba un basurero en pleno centro de la ciudad.
Entonces, ahí entonces todavía no era centro.
Y todavía no era centro.
Sí, sí.
Entonces no se percataban que iba a haber esa transformación hacia el norte de la ciudad. Nosotros estamos claro. ubicados al norte de la ciudad, en la comuna 4 de Aranjuez, sí. como ya saben. Y entonces ahí empieza una serie de situaciones. ¿Qué es lo que he manifestado yo? En Moravia lo que hicimos fue que humanizamos la basura. Porque a todo lo que más la demás gente le sobraba, ahí le dimos un uso.
Las cooperativas.
Entonces ahí se empezó a organizar. Y con la madera vieja se hicieron las viviendas, con el plástico, se recubrieron. Uh-huh. ¿Sí? Se construyeron, se autoconstruyó. Entonces empezó todo ese proceso. Por eso yo digo que ahí humanizamos la basura, porque a todo se le dio un uso, a todo. Entonces uh-huh. empieza pues ahí a... De hecho, en estos momentos en el Centro Cultural hay una exposición muy bonita
sí.
que se llama... Los días bonitos de la basura.
Ajá.
Ustedes sí creen.
Me encanta, me encanta.
Ahora me sí. pongo yo como periodista. Ustedes sí creen que en la basura pueden haber días bonitos.
Sí. Muy bonitos.
Se puede hacer sí. arte de la basura, claro. Claro.
Es que realmente la basura no es algo. No es como contaminación. O sea, mucha gente
sí,
que la deja por ahí, sí,
sí.
Pero ¿qué pasa? Uno la puede reutilizar para hacer algo simbólico, sí, algo pero... cultural. Algo representativo donde nos pueda enseñar alguna forma de cuidar el
Mira,
espacio.
Luis, el hecho de que uno recicle la basura no quiere decir que no contamine.
Ah, no, total.
Por ejemplo, plástico en las playas, las comen los pescados y mueren el pescado. Uh-huh. Sí, hay artistas que han logrado descontaminar algunos sectores haciendo uso de eso. Uh-huh. Bueno, una pregunta que me parece interesante es que, según Adriana me contaba en estos días, que tú... Has hecho cursos de locución. Bueno, aquí en la cuarta estación se hizo uno hace poco,
sí.
con el SENA. O con, bueno, y se han hecho algunos cursos, pero igual tú siempre has sido como el presentador de casi todos los eventos en Moravia. ¿Alguna vez practicaste teatro, danza, cuento, literatura, locución, etcétera?
A ver, yo igual, todas esas preguntas yo siempre respondo que cuando uno quiere enseñar, primero tiene que estar en la capacidad de aprender.
Claro, no es cierto.
Eso.
Y uno cada día está aprendiendo. Entonces yo soy, como le dije anteriormente, yo no soy de las personas que digo que no puedo, ni que no soy capaz, ni que no hago. Entonces si yo veía que el programa estaba como iniciando el bazar, el evento, y como que no se anunciaba ni se decía nada, yo cogía el micrófono y empezaba
Perfecto.
A decir, estamos en el bazar del adulto mayor, estamos en el bazar LGTBIQ+.
Perfecto.
Entonces empecé a hablar sobre eso, pero tampoco lo hacía de una forma como que imprudente, hubiera preparado, ¿no? No, pero sí que tuviera conocimiento de qué era lo que estaba pasando,
claro.
de qué era lo que se iba a hacer, qué era lo que estaba promoviendo, qué era lo que estaban fomentando, qué era lo que estaba pasando, si era el bazar de las mujeres, si era el bazar del LGTBI, si era el bazar de la juventud, si era el bazar de los artistas, pues de muchas cosas que se han venido haciendo.
Centrado comunitario,
entonces, muy bacán. Entonces cogía el micrófono. Entonces empezaba inclusive a hacer preguntas con los participantes, a ver qué era lo que, si conocían también dónde estaban parados, porque es que uno, eso es la importancia de no hacer cosas con la comunidad.
Luis,
y hacer
mira,
cosas con la comunidad, que la gente llegue, que la gente llegue, que la gente llegue con conocimiento para dónde es que está y qué es lo que va a hacer.
Claro. Total.
Dale, Luis.
Orley, hay una pregunta que a mí en este momento, y me la pregunto yo mismo, te la voy a responder pues de mi propia cuenta, pero también te la voy a preguntar a ti. Y es, ¿cómo trabajas la voz y para qué? ¿Cierto? Yo en ese momento, pues mi voz la trabajo no simplemente para hablar por medio de un micrófono, sino que también dar a conocer el talento que uno tiene oculto. Porque uno muchas veces tiene talentos ocultos con la voz, por ejemplo, hacer imitaciones de voces... Que, por ejemplo,
voces susurrantes y amorosas.
Susurrantes.
Las telenovelas.
Todo eso, ¿cierto? Entonces, son muy importantes. Es muy importante para mí esa pregunta, porque en este momento yo pues me puse como a rebobinarla y a echarle cacumen, como decimos los paisas. A echarle cascumen y cascumen. Y yo, pues en este momentico, mientras el maestro hablaba, yo me preguntaba eso. Entonces, esa misma pregunta te la quiero hacer a ti.
A ver, yo siempre he manifestado que una cosa es la información y otra cosa es la comunicación.
Sí, eso es cierto.
Total.
Entonces usted puede colocar un afiche invitando que a un bingo, que a tal cosa.
Pero no llama la atención.
O que a tal cosa, usted lo coloca en cualquier esquina y tal cosa. Pero cuando usted quiere comunicar y quiere decir que eso, el público objetivo que es, entonces le lleva la comunicación al grupo de adulto mayor, o si es de juventudes a los grupos juveniles, o si es para artistas donde se encuentran los grupos artistas. Entonces ahí empieza a ser comunicación, no tanta información que se pega en cualquier poste, en cualquier pared y ya queda ahí.
Pero sí, el afiche, pues.
Sí, el afiche ya y quedó ahí. Pero cuando uno trata de hacer comunicación, ya uno tiene que preparar el argumento y el contexto de lo que va a hablar.
Total.
Uno tiene que también tener conocimiento de qué es lo que va a decir, no dar, no decir, vea, es que vaya a tal parte y allá. No, vaya en el segundo piso. ¿Sí me entiende? Entonces, desde ese contexto es que uno empieza a adquirir algunos conocimientos básicos, cotidianos, comunitarios, porque es donde uno se mueve, es donde uno se maneja.
Bueno, maestro, aquí hay un alto en el camino, como dice el dicho, vamos a pasar a otra sección que se llama la ganzúa. Y la ganzúa son preguntas que muchas veces las formula Luis y que tienen que ver con la vida cultural que tú desarrollas en la comunidad. Las mismas preguntas parecidas a las que hicimos con el Gordo García y con Jason Henao. Y entonces vamos a darle apertura a ese espacio.
Paulina la ganzúa. Paulina la que pregunta. Ahora sí, el gato quedará pelado.
¿Y Paulina sabe qué es una jíquera?
¿O qué es un esmiringuido? Palabras vienen, palabras van. Ahora sí me van a corchar.
¿Quién es? Bueno, Orley, pues entonces vamos a empezar. ¿Para ti qué es una asamblea comunitaria? Dínelo con tus propias palabras.
No, es una asamblea donde se convocan a la comunidad a darle una información desde diferentes componentes, como les decía anteriormente, que son ya sea desde la base cultural, comunitaria, desde una actividad que se va a promover y que se va a realizar en el territorio, pero que sea para beneficio colectivo.
Claro.
Que sea para donde nos vamos a encontrar todos y va a haber un proceso de articulación en base a esa acción y a esa actividad, como te digo, que va a ser para beneficios de colectivo.
Y hay asambleas informativas y hay asambleas de líderes.
Exactamente, entonces ahí es donde se para ese contexto. Si va a haber una asamblea informativa de qué es lo que va a pasar, pero ya se hace la asamblea comunicativa, que qué es lo que va a quedar de esa asamblea, a qué es que se va a llegar, a qué es que se va a complementar, con quién es que nos vamos a articular para llevarse a cabo, con quienes que vamos a conversar y vamos a llegar a unos buenos términos desde el diálogo, el respeto y la convivencia para que esa acción colectiva se lleve a cabo.
Bueno, muy bien, increíble. Pues, a ver, yo también pienso que una asamblea comunitaria, para mí es como una reunión de delegados o un debate de delegados. No,
puede ir cualquiera.
Un debate de cualquier tipo de asamblea comunitaria, asamblea general, etcétera, sí, sí, etcétera. Es un debate que hacen para poder decir lo que se va a realizar.
Chévere, sí. Otra pregunta, Luis.
Bueno, ¿qué es el presupuesto participativo? Y nada más y nada menos, ahorita lo estábamos hablando.
Sí, claro.
Sí, esa pregunta es muy interesante y muy importante porque mucha gente, inclusive he tenido la oportunidad en los recorridos que yo hago en el territorio, que encuentro muchos jóvenes que están estudiando con PP. Y me llevo muchas sorpresas cuando yo le hago la pregunta y no me saben decir qué es PP.
Sí, mucha gente no sabe qué es.
Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ilustrar a estas personas de qué es el presupuesto participativo para que lo hagan con más ahínco y con más ganas. Porque hay muchas personas que dejamos de comer por pagar unos servicios, por pagar unos impuestos.
Seguro.
Y ese es el presupuesto que están necesitando o que están dando otras personas para poder estudiar, para poder hacer eventos, para poder hacer acciones.
En ese sentido, hay gente que se volvió PP dependiente. Si no hay plata para operar.
Exactamente. Sí. Y entonces ahí es donde tenemos, para mí el presupuesto participativo es eso, son los impuestos que nosotros pagamos.
Claro, hay que ver.
Y que la administración municipal, aunque eso ya es conocido por todos, pero mire, es conocido por los delegados y por los que vamos a las reuniones, pero no por los que se benefician de PP.
Total.
No por los que se benefician, que ahí es donde se...
Y menos el claro.
Que realmente los que están beneficiados por el PP son los que deberían realmente estar en las reuniones.
Exactamente, e ir a contar y promover. A difundir y promover y decirle. Porque ese problema, y por eso también muchas jóvenes no creen en eso. Porque muchos se presentan, pero
no pasa.
No es para todos. Pero cuando se les dice vayan a votar por PP, tampoco van a votar.
Sí, sí.
Total.
Entonces uno les explica, les dice, no, es que esto es para que usted estudie, esto es para que se haga el evento cultural, esto es para que hayan los recursos para el bono alimentario, que vaya pues tal cosa.
Es algo muy simple. Uno con qué cara va a exigir si no va a las reuniones.
Exactamente, si no incide. Sí. Si no incide.
Sí, sí.
Desde ese contexto es donde hay que empezar es a ilustrar a las personas, no los que ya sabemos, sino a los que no tienen conocimiento sobre qué es ese PP.
Porque realmente en esas reuniones es donde también los capacitan y que aprendan más a fondo de qué es el PP o el llamado presupuesto participativo.
Más sabe el diablo por viejo
que por diablo.
Bueno, ¿y qué es una JAL?
¿Una JAL?
Sí, porque mucha gente no sabe qué es eso, ni siquiera sabe qué es una acción comunal. Ni una JAL siquiera.
Sí, y la JAL es el ente administrativo
local,
comunal,
sí.
Local.
Uh-huh.
Por ejemplo, la JAL de la Comuna 4 y todas las 16 comunas tienen su propia JAL.
Uh-huh.
Y es el ente administrativo. Lo que pasa es que, tristemente, hoy en día la JAL está muy politizada.
Uh-huh.
Terriblemente.
Está muy politizada. Entonces, no es lo que el edil conozca del territorio y lo que pueda hacer por su territorio, sino que es lo que el partido político que le apoyó, entonces tiene que hacer lo que el partido político le dijo. Entonces por eso es que está politizada. No es lo que yo tenga de convicción de que necesita el territorio, de que, y cuando hablo de territorio, hablo de la comunidad.
Claro.
Un territorio se hace es cuando está la comunidad articulada y trabaja en beneficio de... Ahí es donde...
Y
es
la palabra, perdón, cuerpos colegiados, que eso es como...
Pero no un cuerpecito ahí muy lindo, que digamos.
Por eso necesitamos que nos explique.
Debería ser lindo, debería ser lindo. No por la belleza como se ve, sino por la belleza y la esencia de lo que hace. Por la belleza y la esencia de lo que hace, ahí es donde debería. Porque todo el mundo. Exactamente, donde todo el mundo se articula.
Uh-huh.
Porque yo siempre he dicho, por ejemplo, para que funcionara bien la JAL, no estoy diciendo que no funcione mal, pero no lo hacen lo que tienen que hacer. La Comuna 4 debería tener 14 delegados,
sí,
14
claro.
Ediles, para que cada quien trabaje por su barrio.
Ajá.
Y así trabajan de manera articulada. Entonces, si supongamos si el maestro Fercho es edil de X territorio,
sí.
Yo le invito, venga pues yo lo acompaño a las acciones en su territorio,
sí,
para que
claro.
Usted también venga a las mías.
Claro.
Y entonces ahí trabajen de cuerpo colegiado.
Ajá.
No quien haciendo por allí, sino digan, vea, está la presencia de la JAL. Pues ya fuimos y apoyamos al barrio San Cayetano, a Las Esmeraldas, a Álamos, al Oasis, a Moravia, a Aranjuez, Berlín.
Claro, son muchos barrios de la Comuna 4.
Es simplemente articulados ahí en ese proceso.
Bueno, como el tiempo va volando, es una cosa impresionante. Entonces vamos a meternos en otra parte del asunto. Y vamos a hablar con Orley, ya como Orley más, o no como líder, sino quién es Orley.
¿Quién es
Algo
Orley?
Más concreto de preguntarle como... sus afinidades, sus lecturas, ese tipo de cosas que son más de carácter personal. Vamos a hacer la entrada de esa parte del programa que me parece interesante.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.
Bueno, hay una pregunta que siempre me llama la atención. Pues no solamente como líder comunitario, sino también como persona. No sé, las actividades artístico-culturales. La danza, el teatro, la música, la pintura. ¿Te ha gustado alguna de esas afinidades?
Sí, más que todo la danza.
Qué bueno.
Me gusta mucho la danza. Porque para otros no tengo tanta capacidad de conocimiento, pero sí la danza me ha tramado. De hecho, en los primeros procesos, cuando yo estaba por ahí, en primero,
qué bonito,
primaria,
¿no?
En segundo de primaria,
súper.
Yo bailaba las tapas están en el suelo, se me han ensuciado todas.
Ah, tremendo, sí.
Y había, me acuerdo muy mucho de una profesora.
Me hice acordar de una canción que la múcura está en el suelo, mamá, no puedo comer.
Ah, y me acuerdo mucho de la profesora, una profesora que era chocuana.
Qué bueno.
Y su nombre, ojalá esté viva. Y de pronto nos está escuchando, un saludo para ella, aunque no creo, pero bueno. Se llama Everindis. Nunca la voy a olvidar porque ella decía que yo bailaba súper bueno, que yo bailaba que tal cosa, y siempre para todos los actos cívicos me ponía a mí a bailar con otra pareja.
Qué
entonces
bueno.
Organizamos, entonces super, y ahí empecé super. Yo con la danza mucho a articular, a hacer procesos, pero desde ahí, eso es lo que siempre me ha gustado.
Pues yo te he visto no solo trabajando la voz, que lo haces muy bien, pero yo creía que en algún momento tenías como alguna inquietud como por cantar, por los tangos.
No, no, nunca, nunca.
No, pero sí te ha gustado como trabajar.
Sube más la campana de palo, no, como dices dicho.
Sí, no, el micrófono, sí lo he visto mucho que funciona con el micrófono a toda hora.
Sí, pero no, desafortunadamente para eso yo no tengo conocimiento, ni tengo voz. Ah. Pero no siento que tenga voz para cantar o para imitar a alguien.
Pero
no.
Sí te gustan los tangos.
Pero sí me gusta mucho la música. Ajá. todo lo que sea... Todo lo que,
arte.
La música es súper buena.
Total.
Todo lo que sea, de como les decía al principio, de un conocimiento y que haya un beneficio para la colectividad, para el ser
bien
humano,
común.
Una construcción. Entonces,
tengo una pregunta que me inquieta mucho. Es que en Moravia hay un semillero de grupos muy interesantes. Hay un grupo de hip hop que repentó a Colombia en Europa. Cuéntenos un poco la historia de esos grupos que han nacido allá.
Sí, allá, de hecho, cuando llegó el Centro Cultural, como la casa de todos, como decía Fernando Aritica, el componente artístico más importante que teníamos era el hip hop.
Y era el que
empezó a llenarlo el auditorio del Centro Cultural.
Sí.
Todos los viernes en Cultura en Escena.
Uy, esa gente era muy voladora, impresionante.
Y son, y de ahí nace un proceso de hip hop muy importante. De hecho, también cuando hablábamos Aritica del plan parcial de Moravia, hubo un momento cuando hubo unos componentes de unos colectivos. Y unos colectivos económicos, que estuvo el IELA, que estuvo Transforma, que era el de reciclaje, que estuvo el de MIA, que era Moravia Inmensamente Artesanal, que era el de las artesanas, estuvo Serviogar,
sí,
que era
sí.
De las mujeres trabajando, tenían trabajo doméstico. Y después, en una época, cuando se vio que había tanta incidencia del hip hop, entonces nace un proceso con los jóvenes de hip hop.
Qué cosa tan
y ahí está el compañero Isaac,
sí, Isaac
está
bien
el Bardo,
sí.
Que ya tiene su propio estudio de grabación. Vení,
hay una historia de Moravia que me encanta y yo creo que tú la conoces mejor, y al dedillo, el Partido de las Locas.
Ah,
no,
sí.
Eso es otro, eso sería para otro programa.
Sería muy
bueno. Pero además,
sí, sí, una compota.
Sí, pero además, el abrebocas, ese partido... Es muy importante, o es muy
sí, fue
muy
importante una forma de pacificación y encuentro.
Exactamente, fue un proceso que se lo pensó, no fue tampoco ni nadie de la alta alcurnia, ni nadie que
ya, imagínate la comunidad.
La parte política, sino fue alguien que estaba en ese proceso y estuvo como muy cansado de tanta violencia y simplemente conversó con los otros, con los que tenían enfrentamiento y les propuso. Y empezó a conversar sobre eso y todo el mundo llegó como que... Como se dice popularmente, todos alebrestados, que se había calentado la vuelta, que tal cosa.
¡Tremendo!
Entonces les dice, no, lo que pasa es que tengo una propuesta para que dejemos tanta violencia, que mire que van los familiares a visitar a los de familias, pues allá está el territorio y ya hechas balaceras, también vienen los otros acá y también la misma cosa, dejemos tanta violencia. Entonces el hombre como que amaneció cansado, yo digo, filosofando la vida, cansado de tanta violencia. Y les propuso que se jugara el Partido de las Locas.
Qué bien.
Para los que no están aquí presentes oyendo el programa, un partido donde la gente se disfraza de mujer para hacer un partido de fútbol.
Sí.
Con
y jugaban en tacones.
En tacones y todo, una cosa de locos.
Esa era la principal condición. Una de las condiciones era que el que tuviera dificultades entre ellos las organizaran, porque después del partido nadie
las
más
colas.
Se iba a caminar libremente, hubo sancochos, hubo todo.
Claro, sí.
Y la otra era que el que jugara el partido se tenía que vestir de mujer.
Ah, pues madre.
Entonces imagínense, ustedes estamos hablando de los años 90.
¡Wow!
El machismo. En ese tiempo no existía la palabra gay ni la sigla LGTBIQ+, sino que no.
Sí,
a la
no.
Persona que se le debían como ciertas dinámicas, tendencias,
sí.
Les decían la marica o la loca del barrio. Desde ahí empezó todo ese proceso. Entonces unos se colocaron senos con bomba, otros nalgas, otros de mínimo. Mejor dicho, el que jugara el partido tenía algo que tener. pelucas, algo de mujer.
Tenía que estar clasificando una mujer.
Sí, hay fotos y hay videos, pueden buscar. De hecho, hay videos, hay un video que se llama Mi Moravia Enmascarada.
Uy,
wow. Y es un video.
Está en YouTube.
Y es un video que había una persona LGTBI, ella, en ese tiempo, como les digo, le decían la loca del barrio, le decían Pacha. Se llamaba Francisco, era un negro, todo querido, todo lindo él, todo macancán. Y él tenía una peluquería. Él trabajaba con la belleza. Y él tenía una peluquería y él fue el que los maquillaba y organizó a todos los que iban a jugar el partido. Desde ahí nace ese proceso. Entonces es muy importante.
Eso es algo para contarlo, en mi
forma. No, y traemos otros invitados, porque tal vez yo no sé, yo aquí me estoy atreviendo a hablar de lo que más o menos conozco, pero hay otras personas que se lo vivieron, se lo soñaron y que lo llevaron a cabo. Y que gracias a ese partido es que hoy en día podemos recorrer Moravia
tranquilamente
por donde usted quiera.
Sí, eso es cierto. Bueno, Ley, muchas gracias por estar en este programa de La Cuarta Estación, donde todas las historias cuentan, y seguro que vamos a traer amigos tuyos que puedan ampliar mucho más la historia, que me parece fascinante. Fue un momento de un encuentro de paz.
Que se nos pueda expandir un poco de esa cultura o de esos tiempos atrás.
Claro, por supuesto, además porque hay mucha historia para contar.
Muchas gracias, Orley, por estar aquí hoy. Dios te bendiga.
Hay que agradecer también a Manrique por estar en la parte de audio y a toda la Cuarta Estación por permitir estos espacios.
Muchísimas
donde todas
gracias.
Las historias cuentan.
Dios los bendiga.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y bien llegados y bien llegadas a Moravia.
Me encanta, me encanta.
Muchas gracias, Orley.
Donde también todas las historias cuentan.
Claro.
Me consta.
Total. La Cuarta Estación nos abre todas las puertas para cualquier historia.
Y Moravia también.
Y Moravia también.
Moravia también es la casa de todos.
Muy bien, sí.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.